El maestro Samael estuvo reencarnado en la tierra sagrada de los faraones durante la dinastía del faraón Kefren. Conoció a fondo todos los antiguos misterios del Egipto sagrado y jamás los olvidó. Ahora escucharemos el relato de una experiencia que vivió el maestro Samael por el instructor auxiliar de Internet, Vicente Sáenz Flores. Adelante.
Hoy me toca compartir con ustedes las iniciaciones egipcias y vamos a ver un relato de los sacerdotes de Sais a Solón. Empieza así. Salve, oh diosa Atenea Neit, cuán grandes son tus obras y maravillas. En la mitología griega, Atenea es la diosa de la guerra, de la civilización, de la sabiduría y de la justicia. Neit es una antigua diosa egipcia, es diosa de la guerra, de la divinidad funeraria, creadora de dioses y hombres, y diosa de la sabiduría. Diosa de la guerra se refiere a la guerra contra uno mismo, contra todos los defectos psicológicos que llevamos dentro, porque ella es la única que tiene el poder de eliminarlos y convertirnos en verdaderos hombres. Se está adorando aquí a la Atenea Neit. Neit es la madre cósmica, la creadora de todas las maravillas de la creación. Bien saben los dioses y los sabios que tú eres la divina Citlone de la sumergida Atlántida. De acuerdo a la mitología griega, Citlone es la esposa del dios Poseidón de la Atlántida. Citlone es la madre divina y Poseidón es el padre. Escrito está con caracteres de fuego en el gran libro de la vida que tú, oh diosa, supiste seleccionar inteligentemente lo mejor de la semilla de Vulcano para fundar la augusta ciudad de Atenas. Aquí se está refiriendo a la selección del pueblo atlante, el cual sería la semilla de la futura raza aria. Esto nos viene a enseñar que se trata de la misma arca de Noé, que todo aquel que acabara con todos sus defectos psicológicos pasaría a formar parte de esa semilla. Oh Ney, tú estableciste a Sais en el delta del Nilo. El país asoleado de Kem se inclina reverente ante ti. Salve, salve, salve. Nuestra divina madre formó la ciudad de Sais en el delta del Nilo con personas que habían eliminado el ego. Ney es la única que tiene el poder para transformarnos, para llegar a ser parte de esa semilla selecta que formará parte de una tierra nueva y cielos nuevos de los cuales habla San Juan en el Apocalipsis. Aún resuenan en el fondo de los siglos aquellas frases del sacerdote de Sais. Oh Solón, Solón, vosotros los griegos no sois sino unos niños, no hay en Grecia un anciano tan solo. Ser como niños significa no poseer la sabiduría, que no tenían el conocimiento trascendental. Vosotros sois todos unos jóvenes de alma, por cuanto no atesoráis ninguna opinión verdaderamente antigua y de arcaica tradición venida. Es decir, no tenían apegos ni estaban encadenados a tradiciones y costumbres. No poseéis no ningún conocimiento blanqueado por el tiempo, y he aquí por qué a lo largo de los siglos las destrucciones de hombres y pueblos enteros se han sucedido en gran número, las mayores de ellas por el fuego y por el agua, las menores por otras causas diversas. Nos habla de que cuando una raza ha degenerado, esta siempre acaba por cataclismos, ya sea por el fuego o por el agua. La destrucción de la Atlántida se llevó durante varios siglos, no fue de un momento a otro. Así existe entre vosotros la vieja tradición de que antaño Faetón, el hijo del sol, al empeñarse en dirigir el carro de su padre, había incendiado la tierra y que, herido por el rayo, había él mismo perecido. Semejante relato es de carácter fabuloso, y la verdad que tamaña fábula oculta bajo su símbolo es la de que todos cuantos cuerpos celestes se mueven en sus órbitas sufren perturbaciones que determinan en tiempo una destrucción periódica de las cosas terrestres por un gran fuego. Se refiere a que cuando se acerca el fin de una raza, pasa un planeta llamado Hercolobus que ocasiona perturbaciones y esto provoca que se mueva el eje de la Tierra. En tales catástrofes, los que habitan en las montañas y parajes elevados y áridos perecen más pronto que los moradores de las orillas del mar y de los ríos. Debido a la tremenda fuerza magnética del planeta Hercolobus, cambió el eje de la Tierra, provocando que las montañas y parajes elevados se sumergieran. A nosotros el Nilo, a quien por tantos modos debemos nuestra vida, nos salvó entonces de tamaño desastre, y cuando los dioses purificaron la tierra sumergiéndola, sino todos los boyeros y pastores perecieron sobre las montañas, al menos los habitantes de vuestras ciudades fueron poco a poco llevados hasta el mar, siguiendo por la corriente de los ríos. Sin embargo, en nuestro país, ni entonces ni en otra época alguna, las lluvias han fecundado nuestras campiñas como otras, sino que la naturaleza ha dispuesto que el agua nos viniese de la tierra misma por el río. El país de Gravonsi, así se llamaba en aquel entonces el país de Egipto. Este formaba parte de la Atlántida. Esta no se hundió entre las aguas. Esta es la causa de que nuestro país pueda conservar las tradiciones más antiguas, porque ni calores extremos ni lluvias excesivas le han despojado de sus habitantes. Además de que si bien la raza humana puede aumentar o disminuir el número de individuos, jamás llegará a desaparecer por completo de la faz de la tierra. Se refiere a que siempre va a haber una semilla selecta, la cual es la que llegará a formar parte de la siguiente raza. Los habitantes de Egipto, a través del tiempo, fueron perdiendo la sabiduría y se fueron degenerando poco a poco. Las nuevas generaciones no conocemos toda esa sabiduría antigua y hoy en día todo lo hemos adulterado. Así Solón, todos estos detalles genealógicos que nos has dado relativos a vuestra patria se parecen a cuentos infantiles. Desde luego, vosotros no habláis de un diluvio cuando se han verificado muchos otros anteriormente. Nuestro planeta Tierra ha tenido varias catástrofes a través del tiempo. Además, ignoráis que en vuestro país ha existido la raza de hombres más excelente y perfecta, de la que tú y toda la nación descendéis, después que toda ella pereció, a excepción de un pequeño número. Vosotros no lo sabéis, porque los primeros descendientes de aquella murieron sin transmitir nada por escrito durante muchas generaciones, porque antaño Solón, antes de la última gran destrucción por las aguas, esta misma República de Atenas, que a la sazón ya existía, era admirable en la guerra y se distinguía en todo por la prudencia y sabiduría de sus leyes, cuando por sus generosas acciones y contaba, en fin, con las instituciones más hermosas que jamás se haya oído hablar bajo los cielos. Los habitantes de Atenas se regían por las leyes divinas. Eran guerreros, pero eran guerreros contra sí mismo, contra sus propios defectos psicológicos. Solón añadía que se quedó pasmado ante semejante relato y que, lleno de infinita curiosidad, rogó a los sacerdotes egipcios que ampliasen sus relatos. Ahora les voy a platicar del relato de la iniciación del maestro Samael. El maestro Samael estuvo reencarnado en la tierra sagrada de los faraones durante la dinastía del faraón Kefren. Conoció a fondo todos los misterios antiguos del Egipto secreto y jamás los olvidó. Una tarde cualquiera, no importa cuál, caminaba lentamente por las arenas del desierto bajo los ardientes rayos del sol tropical. Atravesó silente como un sonámbulo una calle misteriosa de esfinges milenarias ante la mirada exótica de una tribu nómada que desde sus tiendas lo observaba. A la sombra venerada de una antiquísima pirámide se acercó un momento para descansar brevemente y arreglar con paciencia las correas de sus sandalias. Después buscó con ansia la augusta entrada. Anhelaba retornar al camino recto. El guardián, como siempre, estaba en el umbral del misterio. Su figura sagrada, de rostro de bronce y salientes pómulos, ese hombre era un coloso. En su diestra empuñaba con heroísmo la terrible espada. Su continente era todo formidable, y no hay duda de que usaba con pleno derecho el mandil masónico. La espada representa la voluntad. El mandil masónico representa la castidad, cualidades que todo aspirante a la iniciación debe poseer. Se le preguntó con severidad: ¿quién eres? Respondió: soy un suplicante que vengo en busca de la luz. ¿Qué buscas? Luz. Después, en forma violenta, se le despojó de todo objeto metálico y hasta de las sandalias y de la túnica. Lo más interesante fue aquel instante en que aquel hombre hercúleo lo tomó por la mano para meterlo dentro del santuario. Fueron inolvidables aquellos instantes en que la pesada puerta giró sobre sus goznes de acero, produciendo ese do misterioso del viejo Egipto. Las primeras pruebas fueron el encuentro macabro con el guardián del umbral. Después, las cuatro pruebas de los elementos: fuego, aire, agua y tierra. Pruebas que todo aspirante a la iniciación tiene que pasar. En la prueba del fuego, hubo que contenerse lo mejor que pudo cuando atravesó un salón en llamas. El piso aquel estaba lleno de vigas de acero encendidas al rojo vivo. Muy estrecho era el paso entre aquellos tirantes de hierro ardiente. Apenas sí había espacio para poner los pies. Por aquellos tiempos, muchos aspirantes perecieron en este esfuerzo. Había una argolla de acero enclavada en la roca. Al fondo solo se veía el tenebroso, el horroroso precipicio. Sin embargo, salió victorioso. En la prueba del aire, ahí donde otros perecieron, él triunfó. Han pasado muchos siglos y todavía el maestro recuerda, a pesar del polvo de tantos años, aquellos cocodrilos sagrados del lago. Si no hubiera sido por las conjuraciones mágicas, habría sido devorado por aquellos reptiles, como siempre sucedió a muchos aspirantes. Innumerables desdichados fueron triturados y quebrantados por las rocas en la prueba de tierra, mas él triunfó y vio con indiferencia dos moles que amenazaban su existencia, cerrándose sobre su cuerpo como para reducirlo a polvadera cósmica. El maestro salió victorioso en estas pruebas. Así fue como el maestro retornó al sendero de la revolución de la conciencia después de haber sufrido. El trabajo interior no es fácil, es un trabajo muy difícil. Hay que acabar con todos los defectos psicológicos que cargamos adentro para poder llegar a la iniciación. El maestro fue recibido en el colegio iniciático, se le vistió solemnemente con la túnica de lino blanco de los sacerdotes de Isis y en el pecho se le colocó la cruz egipcia, la cruz Tau egipcia. La iniciación no es de uno, la iniciación es del ser. El maestro Samael continúa con una oración. Dice así la oración: Salve, oh Ra, semejante a Atum, el Padre. Te levantas por encima del horizonte y semejante a Aurus, el íntimo, culminas el cielo. Los egipcios adoraban a Ra, el sagrado sol absoluto, no al sol físico, sino al sol espiritual. Tu hermosura regocija mis ojos y tus rayos solares iluminan mi cuerpo en la tierra. El Padre nos enseña el camino para salir de las tinieblas en la que nos encontramos. Cuando navegas en tu barca celeste, el astro rey, la paz se extiende por los vastos cielos. Cuando entramos al camino de la iniciación, encontramos la paz, ya que los defectos psicológicos son los causantes del dolor. He aquí que el viento hincha las velas y alegra tu corazón con marcha rápida, atraviesas el cielo. Cuando uno entra al camino de la iniciación, cuando uno trabaja con los defectos psicológicos, es cuando adviene la paz en nuestro corazón. Tus enemigos son derribados y la paz reina en torno tuyo. Los genios planetarios, recorriendo sus órbitas, cantan tu gloria. Los defectos psicológicos son eliminados y emana del corazón el perfume delicioso que es la paz. Y cuando desciendes en el horizonte, detrás de la montaña del oeste, los genios de las estrellas fijas se posternan ante ti y te alaban porque tú eres el logo solar. Cuando se han eliminado todos los defectos psicológicos y encarnamos al Cristo, nos unimos a la divinidad. Grande es tu hermosura al alba y por la tarde, oh tú, Señor de la vida y del orden de los mundos. Gloria a ti, Ra, cuando te levantas en el horizonte y cuando por la tarde, semejante a tú, el Padre, te acuestas. Pues en verdad, tus rayos solares son hermosos cuando desde lo alto de la bóveda celeste te muestras en todo tu esplendor. Cuando acabamos con los defectos psicológicos, es cuando viene la iluminación. Ahí donde habita Ney, la madre divina Kundalini que te trajo al mundo. La madre divina Kundalini es la única que tiene el poder de acabar con nuestros defectos psicológicos. He aquí que eres coronado rey de los dioses. La diosa del océano celeste, Nuit, tu madre, se posterna en adoración ante ti. Cuando el iniciado, con la ayuda de su madre divina, ha acabado el ego, entonces forma sus cuerpos solares y se une a la divinidad. Tú el rápido, tú el Señor, tú el único, tú el creador de cuanto existe. Al alba de los tiempos, tú modelaste la lengua de las jerarquías divinas. Él pone la palabra en la laringe de los dioses. Los iniciados, los maestros, tienen encarnado el Verbo y por el Verbo fueron hechas todas las cosas. Pueda yo respirar el aire de la ventana de tu nariz y el viento del norte que envía Ney, la Madre Divina, tu Madre. Por el soplo divino se nos dio el Espíritu. Oh Ra, dígnate santificar mi espíritu. Oh Osiris, devuelve a mi alma su naturaleza divina. Gloria a ti, oh Señor de los dioses, sea alabado tu nombre. El hombre se diviniza y Dios se humaniza. Oh Creador de obras admirables, aclara con tus rayos mi cuerpo que reposa en la tierra para toda la eternidad. Esta oración es textual del libro egipcio de la morada oculta. La iniciación es la misma vida. La misma vida es el gimnasio psicológico donde se nos presentan en la actualidad estas cuatro pruebas de los elementos. Hasta aquí mis palabras. Gracias por su atención.